El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, edición vacaciones por Radio Isla 1320. Hoy viernes 29 de julio del 2022, estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hablamos de todo lo que tiene que ver con entretenimiento, películas, streaming y más con el doctor Pedro Valle Javier en el Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier.
Bueno, como hacemos cada vez que nos queremos poner al día en lo último en el entretenimiento, le damos la bienvenida directamente desde el Geek Recap Pod al doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay, Pedro?
Todo bien, Luis.
Aquí espero estar disfrutando mis vacaciones cuando esto salga al aire. Pero ahora mismo estoy muy bien. Ahora mismo que estamos grabando tú y yo, pero sí, estoy muy bien. ¿Y tú?
Cuando salga esto al aire vas a estar muy bien, yo creo.
Espero estar mejor, sí, espero estar mejor.
Pues yo todo bien, llegando de un viaje que se puso complicado al final. Gracias al shortage, al problema grave que están teniendo las líneas aéreas con los pilotos. Uh-huh. Así que nos cancelaron un vuelo dentro del avión. Ya estábamos dentro del avión porque no consiguieron un piloto. Fue genial.
Wow. Increíble. Y te trabajaste dos días, ¿verdad? Tú te quedaste dos noches más.
Sí, porque no había más vuelos hasta dos días después. Y no tiene un vuelo diferente, un vuelo con escala. Pero es un problema grave, gente. Las líneas aéreas se están quedando sin pilotos, los pilotos se están retirando y no tienen pilotos que los reemplacen, y cada vez hay menos pilotos. Y esto no es un problema que tenga una solución rápida, porque hay que entrenar a los pilotos. Un piloto necesita 1,500 horas de vuelo antes de poder estar acá con un avión en la línea aérea americana. Así que, nada, para que lo sepan.
Aquí estamos en el viernes de aviación. Bueno, ok. Usualmente cuando tenemos esta sección hablamos de lo que viene por ahí, de lo que viene en el próximo mes, de lo que hemos visto. O sea, le damos recomendaciones al público y vamos a hacer eso. Vamos a hablar de televisión y de cine. Pero antes de lo que básicamente, ¿verdad? Y nosotros podemos decirles de que comenzó Mad Men, The Wire, Sopranos, para allá, para quizás principios, mitades de la primera década del siglo XXI hasta hoy, que hemos estado viviendo en una era dorada de la televisión, ¿verdad? Podemos hablar de que se han producido y publicado, ya podemos decir cientos, docenas, quizás cientos de películas, de series de televisión fantásticas con actores de primera, ¿verdad? Se cambió un poco el paradigma de que se veía que la televisión era como la pantalla chica y el cine como la pantalla grande, y los actores y las actrices número uno pues nunca miraban a la televisión porque lo veían como algo menos. Eso ya completamente ha cambiado. Y los consumidores tienen hoy en su teléfono, en su televisor inteligente, en su computadora, acceso a más contenido que probablemente nunca antes en la historia. Tenemos jugadores gigantes que están gastando, básicamente, si tú sumas el presupuesto de producción de contenido de Netflix, Amazon, Disney, HBO y las misas sueltas por ahí, Hulu, son casi 40 mil millones de dólares al año que se está invirtiendo, Hollywood está invirtiendo en producir contenido original para streaming. Pero mi pregunta para ti, para comenzar la discusión, y te pongo el contexto. Este año Netflix pues viene perdiendo suscriptores. En el último trimestre, que terminó el 30 de junio, Netflix anunció que perdió 1,000,000 de suscriptores en el último trimestre. Eso, aunque suena mucho, no se vio como tan malas noticias, porque ellos habían, la expectativa era que perdieran 2,000,000, así que perdieron uno nada más. Y de hecho la acción subió después de ese anuncio. Pero hoy que estamos grabando, la acción ha bajado 56% en el último año, de un tope de $654 que estuvo. A la hora de grabar se cotiza más o menos en $220. Mi pregunta para ti, Pete, se acabó el baile del streaming.
Bueno, para poner un poquito más de contexto, acabas de decir, sí es cierto, no fue la reducción que ellos esperaban, pero como quieras, la reducción más grande que han tenido un quarter en la historia. Uh-huh. O sea, que sigue siendo grande. Esta semana salió un artículo en New York Times que plantea la pregunta...
Ah, y eso fue antes de que le pusieran el IVO, by the way. Okay.
El IVO y una cosa que mencionó ahorita también, que algunos mercados están empezando a experimentar con cobrarte más si los ves en más de una casa. Están tratando de crack down con el compartir los passwords. Mm-hmm. Un artículo en New York Times que salió recientemente habla de si se acabó la época dorada de streaming. Y yo siento que tiene un poquito de verdad, ¿no? Cuando entró Netflix y entraron los primeros players grandes, Hulu y quizás hasta el principio de Disney Plus, pues tú más o menos tenías todo el contenido que tú querías en una, quizás dos plataformas, ¿no? En un momento era suficiente tener Netflix para ver películas y cosas, y Hulu para... Por ejemplo, yo me cambié a Hulu para ver televisión que estaba haciendo, porque Hulu te lo pone next day, ¿no? Ajá, y con gastar $20, pues tú más o menos tenías todo el entretenimiento que quisieras. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que se ha fragmentado violentamente el streaming. Se ha fragmentado en cada estudio quiere tener su plataforma de streaming. Ahí tenemos, pues, cuando salió CBS All Access, que fue muy desastroso, y ahora Paramount Plus. HBO sacó su servicio de streaming, HBO Max. Y al principio esos servicios de streaming eran mucho más pequeños, pero cuando se han consolidado, por ejemplo, el ejemplo de CBS All Access, que ahora tiene todo el contenido de Paramount y también pronto va a tener el contenido de Discovery. HBO Max tiene el contenido de DC, tiene el contenido de Warner Bros. O sea que cada vez se hacen más grandes y le siguen robando contenido. O sea, por ejemplo, un ejemplo que me toca a mí personalmente, Netflix tenía todo Star Trek.
Correcto.
Al llegar CBS All Access ahora para Paramount Plus, se fue todo ese contenido de Star Trek a CBS, que es la casa productora. Y para mí eso es un problema porque aquí en Puerto Rico no tenemos acceso a Paramount Plus. Así que...
Todavía.
No, entonces...
Maldita colonia.
Sí. Antes tú te por $20 tú podías cortar el cable y tener todo el contenido que tú quieras, pero ahora para tener todo el contenido que uno quisiera ver, uno tiene que tener que 5, 6, 7 servicios de streaming diferentes fácilmente.
En este hogar estamos suscritos a Netflix, Hulu, ESPN Plus y
el bundle.
Y Disney Plus, el bundle de los tres. Amazon Prime, en verdad no, Amazon Prime, uso el paso de mi hermano Rafa, saluda a Rafa. ¿Y qué más? Y Apple Plus.
Pues, ¿cuánto tiempo?
Y HBO Now.
Ajá. Así que, o sea, normalmente...
Como $90, $80 al mes, algo así.
Yo estoy suscrito, entre mis todos servicios de streaming que estoy suscrito ahora mismo, yo creo que gasto como 50, $60 al mes. Y eso, uh-huh. Uno paga en cable, o sea, que el
yo beneficio... Yo no pago cable, pero ajá.
No, pero lo que digo es que el beneficio de cord cutting antes, que era como que voy a reducir violentamente. Ese es el otro problema que están teniendo, que es más grave aún. Y hay unas estadísticas que te voy a compartir. La gente de menos de 24 años están cancelando servicios de streaming a todo gender. Okay. Una tercera parte de las cancelaciones fueron gente de menos de 24 años que se están moviendo a otros servicios como, o sea, están viendo TikTok, están viendo servicios, están viendo cosas en YouTube, o sea, que no están dispuestos a pagar. Y entonces el otro problema que están teniendo es, cuando tú tienes toda esta segmentación diferente, pues tú ves la gente lo que está haciendo es esperar a que venga X programa que quiero ver en este streaming para suscribirme a ese, y cuando se acaba, me muevo a otro. 35% de la gente que canceló una suscripción, al revés, 35% de la gente que se suscribió a un servicio nuevo fue para ver una película o una serie específica. Ya. O sea, y cuando se acaba esa serie específica, lo cortan. No, de nuevo. Y ese es el problema que están teniendo, y por eso es que tú ves el cambio. Antes Netflix siempre te tiraba todo de cantazo. Y ahora está empezando a dividir los seasons. Disney Plus tiene el modelo de que te tira un episodio por semana, porque está tratando de alargar ese chicle, porque saben que, por ejemplo, un fanático de Star Wars, se acabó V1, yo no voy a seguir pagando Disney Plus por eso. Uh-huh. Esto mismo está pasando en Netflix con Stranger Things, o sea, que la gente está pagando para ver algo y cuando se acaba, pues, lo cancelan.
Así mismo, no, y adicional a eso, llega un poco cuando el dinero sobraba, y el mercado estaba como estaba y se podía pedir prestado fácil y los intereses eran bajitos, pues a Netflix o a Hulu o bueno a Amazon y Apple, que son compañías gigantescas que lo que gastan en entretenimiento realmente es peanuts, es un error. Un error de redondeo en el spreadsheet del P&L de Amazon. Pues tú podías tirarle dinero a las cosas sin que importaran, porque el dinero era casi gratis, ¿no? Y tú podías hacer 100, producir 100 series en un mismo año y que esas series salieran 10 hits porque no te importaba mucho. Pero claro, las situaciones del mercado han cambiado y ya no es tan costo efectivo, ¿no? Y no es tan fácil. Y de hecho, los primeros signos de que Netflix estaba en algún tipo de problema fue que temprano en el año, si no me equivoco, fue por enero o febrero, se filtró un memo que los ejecutivos mandaron a los gerenciales a middle management diciéndole, de ahora en adelante no estés haciendo ofertas de empleo muy jugosas ni estés ofreciendo beneficios muy jugosos a las nuevas personas que vamos a contratar, porque no vamos a aguantar, ¿no? Y Netflix desde sus comienzos, desde la era del correo, siempre una de sus filosofías es pagar, ellos pagan top of market, ellos le pagan a todos sus ejecutivos top of market siempre. Eso es lo que ellos buscan, porque lo que quieren es lealtad y buscar el mejor talento posible. Y cuando uno ve eso, ellos dicen, qué extraño. Y segundo, que realmente en algún momento Netflix, y usamos Netflix porque es el papá de los pollitos, ¿verdad? Claro. Yo creo que el indicador principal sigue siendo el streaming principal, aunque quizás en la suma ya no domina el mercado como antes. Ellos nunca hicieron la transición a convertirse en una compañía de tecnología. Ellos muchas veces decían, no, nosotros vamos a ser una compañía de tecnología, vamos a sacar productos y esos productos pues van a generarnos ingresos distintos a la suscripción. Pero honestamente, ellos no son una compañía de tecnología. Sí, la tecnología les permite deliver su contenido, pero ellos son eso, una compañía de contenido, un estudio, ¿no? Y, claro. Y un estudio que tiene que producir palos. Y el negocio de producir palos, de producir hits, pues es un negocio difícil de predecir, porque si alguien pudiera garantizar que lo que tú estás haciendo es un palo, pues todos ya seríamos billonarios, ¿no? ¿Verdad? O sea, así es como cuando nuestros clientes, pues Pedro y yo somos socios en la agencia, nos dicen, no, porque yo me quiero ir viral. Y yo le digo, bueno, si yo tuviera la receta de cómo irte viral, pues no estaría aquí hablando contigo porque ya estaría millonario. Así que, ¿verdad? Un poco, pues es un mal negocio. Al final del día, es un negocio bien riesgoso. Y, y claro, cuando tú has generado tanta capital y has generado tanta popularidad, que logras que gigantes como Apple, Disney y Amazon digan, me quiero meter en tu negocio y quiero competir contigo, pues la cosa es complicada, ¿no?
No, primero, Netflix sigue siendo el más grande. Tiene 220 millones de suscriptores en todo el mundo, seguido para Amazon 175 y Disney 137 millones. Lo que me sorprende es la diferencia entre ellos tres, que, bueno, no me sorprende tanto porque son gigantescos, ¿no? Pero detrás de ellos está HBO Max con 76 millones, Hulu con 45 y Paramount Plus con 39 millones. Okay. Y para añadir lo que estás diciendo,
Peacock
tiene suscriptores. Ah, mira, sí, tiene 28 millones. Mira, me sorprende que tiene.
Fíjate,
Double Digits.
Wow, 28 millones. Okay,
Discovery Plus tiene 24 millones, pero tengo entendido que Discovery Plus va a hacer un merge en un momento con Paramount. Mira, para añadir lo que estás diciendo, otra señal de que las cosas están, yo no puedo decir, no malas, pero difíciles, es que Netflix anunció bien recientemente que va a tener un tier con advertising.
Ajá.
Un tier más barato. Y esa ha sido la estrategia de casi todo el mundo. Hulu lo tenía desde el principio, pero también Disney Plus lo está haciendo. Discovery Plus, From Launch lo tenía. Que es que están tratando de atraer gente con suscripciones más baratas que dan anuncios. ¿Por qué eso tiene sentido? Porque es que yo, especialmente Netflix, Netflix creía al principio que su mercado era una cantidad estúpida, eran, qué sé, 100 billones de usuarios, una cosa estúpida. Y se dieron cuenta que eso no es posible, que ya llegaron a un momento que están empezando, en vez de una curva, porque es que no todo el mundo tiene 15 pesos para pagar por una suscripción, ¿no? Así que tiene que buscar la gente que no tiene esos chavos para tratar de añadirlo. Y eso es interesante, y esto recuerda cuando yo era reportero de tecnología. Es más o menos lo mismo que pasó con la industria de celulares.
Okay.
Es que una vez tú tienes, aquí en Puerto Rico, tú tienes a todo el mundo que puede pagar un celular, la industria no va a seguir creciendo. No va a seguir creciendo. Los gains que tú tienes son losses de otra compañía. Y claro, cómo tú sigues creciendo, pues empiezas a ofrecer servicios más baratos. Y ahí vienen los teléfonos que son pay as you go. O sea, que son servicio es que la persona que no tiene 80 pesos para pagar un celular, pues quizás tiene 40 pesos para poner un celular más barato, y ahí sigue subiendo tu modelo de suscripción. Pero aún así, uh-huh, es que va a llegar un momento que esto se plató, porque es que, uh-huh, no vamos a hacer no vamos a seguir añadiendo gente al planeta. Los países primermundistas, las poblaciones están más o menos estables, no están creciendo, aún están creciendo. Así, correcto, que tienen que buscar otras formas para añadir revenue, porque el modelo de seguir añadiendo suscriptores va a llegar un momento que no va a ser viable. Así que, pues, eso es lo que están haciendo.
En efecto, ¿no? Y es un poco... No quiero decir porque no es una pirámide, pero es lo que le pasa a las pirámides, ¿verdad? Claro, llega el punto que cuando ya no hay a quien más montar en el barco, a quien cogerle tonto, pues colapsa, ¿no? Y no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar aquí, pero lo que sin duda es que hemos llegado quizás al high watermark del mercado, y ahora lo que es que el mercado se estabilice, exacto, y probablemente los presupuestos de inversión en nuevo contenido van a haber un recorte en los próximos años, y ese recorte pues va a redundar en que vamos a tener menos contenido para ver. There's no way around it, ¿no?
Yo también sospecho que un momento dado en el futuro cercano lo que va a pasar es nuevamente lo mismo que pasó con las compañías celulares aquí. Había que habían 6 compañías de celulares, eso era insostenible, se fue colapsando el mercado y se fueron comprando entre otras, y de repente llegó a estabilizarse con un número de compañías de celulares. Yo siento que eso va a pasar con los servicios de streaming. Va a llegar un momento que muchos de ellos no van a ser monetariamente factibles, entonces vamos a tener un crunch. Tuvimos una expansión, vamos a tener un crunch, entonces se vuelvan a consolidar servicios, como pasó con las industrias telefónicas en Estados Unidos también. Así que yo creo que vamos a volver a un momento dado a tener servicios de streaming más con más contenido de diferente gama, pero van a ser menos servicios de streaming. Quizás no en un futuro muy cercano, pero eso creo que va a pasar.
De acuerdo, 100%. Y me llama mucho la atención que Netflix decidió asociarse con Microsoft para la tecnología de su anuncio. Que Microsoft, ¿verdad? Y tú y yo que estamos en el espacio de la publicidad digital y compramos en los exchanges y sabemos, ¿verdad? Más o menos. Microsoft no está en este espacio. Yo creo que ellos en algún momento, al principio, la primera década del 2000, del siglo, montaron su propio network y creo que lo terminaron vendiendo. Y claro, me llama la atención, ¿no? Obviamente Netflix no se va a asociar con Apple, porque es su competidor.
Claro.
No se va a asociar con Amazon, que también tiene un sistema de anuncios bastante robusto, porque es su competidor. No sé si con Google, me imagino que tuvieron hablaron con Google, pero pues no sé. Así que interesante, ¿no? A ver cómo le sale la movida. Yo te soy honesto, yo pago el 20, los 20 pesos de Netflix porque me gusta tenerlo el 4K y tengo mi televisor que agua y me tripea. Pero si a mí me dieran el mismo Netflix, y pensando, en verdad veo mucho menos Netflix que antes, por 8 pesos con anuncio, a lo mejor me tiembla la rodilla y lo pienso.
Bueno, pero hay un detalle aquí, que es que, y eso pasa mucho en Hulu y pasa en Peacock, cuando tú tienes un servicio con anuncios aquí en Puerto Rico, casi no te salen anuncios porque no están targetados a Puerto Rico. O sea, cierto, que por ejemplo, correcto, yo veo correcto. Peacock y me sale un anuncio nada más y es el mismo anuncio over and over porque es que no hay gente targeting aquí en Puerto Rico. O sea, que nosotros en Puerto Rico, pues por lo menos en eso tenemos una ventaja.
Así que gracias a la colonia, ahí está, gracias a la colonia.
Bueno, mira, bien rápido, un bochinche que pasó recientemente aquí en Puerto Rico fue lo del el anuncio del IBU para Netflix. Y gente, pero esto no es solamente en Puerto Rico, esto está pasando en todo el mundo. Hay mercados, específicamente en Chicago, en 2015, le pusieron un tax específico a Netflix, de 9%.
Un tax a Netflix.
A Netflix, okay. Porque estaban basándose que era un subscription y hay un tax como para ticket sales. Y ahora, recientemente, hubo un caso con Apple que estaba peleando ese tax por el streaming de Apple y no sé, no ha salido agreement, pero hubo un agreement hace como una semana de qué es lo que va a pasar. Así que están tratando esto no es nuevo, no solamente aquí en Puerto Rico, hay otras jurisdicciones que también le están metiendo taxes a los servicios de streaming.
Recuerden, hay solamente dos constantes en la vida, la muerte y los taxes.
Ajá.
Así que bueno, si usted no quiere, pues cancele la suscripción. Bueno, Pedro, nos quedan más o menos 5 minutos antes de ir a la pausa. Así que comencemos a hablar de lo que viene por ahí en la televisión de aquí en lo que queda del 2022. Vamos a hablar de eso primero y luego vamos a hablar de lo que viene en el cine y llenamos pues lo que nos queda de este primer segmento y los próximos dos segmentos en esta edición de vacaciones de ¿Qué es la que hay? Que conversamos con el doctor Pedro Valle Javier en el Viernes Pop. Bueno, Pete, yo comienzo Un show de televisión que viene ahora en agosto para Amazon y que me llama mucho la atención porque me encantó la película, es A League of Their Own. Recordarán la película de Tom Hanks, como de los 90, ¿verdad? Esa película.
Sí, dirigida por Marshall.
Sí, exacto. Que narra la historia de las ligas de béisbol de mujeres que surgieron en todos los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque pues no habían hombres y se formaron montones de ligas alrededor de todos los Estados Unidos que duraron varias décadas, algunas, hasta los 50 y los 60. Y bueno, pues básicamente no es un remake de la película, entiendo que es su propia historia y no van a seguir exactamente los mismos personajes, pero interesante no verlo en Amazon. Esa serie siempre de época me llama la atención. Y pues es de béisbol, así que debe estar bastante buena.
Yo tengo que admitir que esa es una de mis guilty pleasures, esa película. Me encanta esa película. Es graciosa y, como tú dices, es de pelota. Y da la casualidad que la primera vez que yo fui a Cooperstown estaban abriendo la parte de las ligas de las mujeres. Así que lo vi en Cooperstown y pues yo siempre he sido bastante fanático de la pelota, así que me gustó mucho.
Yo vi cuando la última vez que estuve en Washington D.C., en el Museo de Historia Americana, había una exhibición temporera de béisbol latino y había de la Liga Invernal Mexicana o puertorriqueña, etcétera. Y también había una parte de mujeres latinas en estas ligas.
Ah,
y estaba súper interesante también. Así que súper cool. Pero ya saben, League of Their Own, Amazon Prime.
Eso es algo que nunca había pensado, las mujeres latinas en esa liga.
Bueno, ¿qué vas a ver? Cuéntame, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, yo voy a hablar de algo que... mis primeras dos cosas listas son cosas que empezaron esta semana que quiero recomendar. Primero que nada, es una serie animada de Hulu que se llama Solar Opposites. Tu tercera temporada empezó esta misma semana. Es buenísima. Es de los mismos creadores de Rick and Morty. Y básicamente la premisa es que son un grupo de extraterrestres que cayeron en la Tierra y están tratando de vivir más o menos humanos normales. Pero está súper bien escrita, es súper gracioso, es una de mis series favoritas. Y esa serie es que yo siento que debería ser mucho más popular de lo que es. Porque aunque han tenido tres temporadas, no se oye mucho el chatter, la gente no la comenta mucho eso, pero altamente recomendada si le gusta la comedia, si le gusta la serie animada, si le gusta la ciencia ficción. Solar Opposites en Hulu.
Solar Opposites en Hulu, pues ya saben. Bueno, esta próxima serie es hay una serie de Disney Plus de Marvel que ya está corriendo, que es Miss Marvel, pero vi el primer episodio y no pude y me quité, así que no tengo nada que decir.
Pero es que tú no eres el mercado, Luis.
Yo
no
soy el mercado es una serie para adolescentes, sobre todo para niñas. Sí. Niñas y preteens. Es como, ¿verdad? Es una superhéroe en un sitcom de preadolescentes. Así que no me gustó. Pero sí está en mi mercado, que es una premisa media absurda, pero es la que se llama She-Hulk, es Hulk mujer, pero que entiendo que es prima de Van, si no me equivoco. Pero lo interesante es que es abogada. O sea, no es que She-Hulk va a estar destruyendo... Digo, me imagino que sí que va a destruir cosas también. Pero la vamos a ver en el tribunal y la vamos a ver defendiendo al cliente. Y me llama la atención la premisa porque la encuentro tan absurda que como que estoy loco por verla.
El título es She-Hulk Attorney at Law. Ese es el título
Attorney
completo.
Attorney at Law, exacto.
Y yo estoy bien contento con esa serie porque She-Hulk es de los mejores personajes de Marvel que nunca les ha hecho justicia fuera de los cómics. No solamente She-Hulk, que es una abogada. Y piensen lo absurdo que es esta mujer que mide 7 pies, verde, musculosa, vestida en un suit, defendiendo gente en una corte. Es que She-Hulk es de los primeros personajes, si no el primer personaje de cómic, que sabe que está viviendo un cómic. Ella le habla a audiencias, rompe la cuarta pared. Es lo mismo que hace Deadpool, que ahora que Deadpool ha hecho más es común, pero ella lo hacía mucho antes de Deadpool. O sea, que ella sabe que está viendo un cómic, sabe que no está viviendo en el mundo real y no le importa. Y entonces le habla en los cómics le habla al lector. Yo estoy seguro que lo van a hacer también en la serie de televisión, que ya va a hablar el director de cámara, porque eso es mucho más cómodo en televisión. Los trailers se han gufiado, pues también hay que reconocer que esos budgets de televisión, que quizás la gráfica en computador no sea tan chula, pero yo también estoy bastante contento y estoy esperándola locamente. Sale en...
Lo 17 aquí, de agosto.
17 de agosto en Disney Plus.
Disney Plus. 17 de agosto en Disney Plus. Ok, pero el próximo que tengo es House of the Dragon. ¿Qué es lo que tú tienes?
Pues mira, es otra serie que ya está... que empezó esta misma semana. Es la quinta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous. Lo mejor que hace de Jurassic Park el último... 10 años, mucho mejor que la última película. Yo he hablado de esta serie en este espacio. Es una serie animada que concurre con las primeras dos, Jurassic World y Jurassic World 2. y es un grupo de niños que se quedan varados en la isla después que en Jurassic World evacúan la isla. Este grupo de niños está en un campamento de verano que se llama Camp Cretaceous y los dejan allí. Y llevan ya 5 temporadas sobreviviendo solos en un mundo lleno de dinosaurios. Mi novia Michelle me va a castigar por esto, pero yo siento que ya esta debe ser la última temporada porque ya están como que estirando demasiado el chicle.
Que se acaben de comer a los nenes ya, los dinosaurios, como que maldito ya, sea Dios.
Los nenes llevan como 3 años ahí perdidos, es como que nadie los ha ido a buscar ya.
Nadie los
ha
buscado, o sea, y los papás de esos niños, ¿dónde
sí,
están?
Sí, como que... Pero anyway, véanla, si no la han visto, está bien buena, es bien entretenida.
Camp Cretaceous, ¿dónde es?
Está en Netflix, la pueden ver con su hijo. Tiene que ser medio fuerte, pero es una de esas series animadas que tú te puedes sentar con tu hijo y lo van a disfrutar tanto padres e hijos. Así que véanla y los sets de Lego están bien lindos.
Los sets de Lego están lindos, ya sabes. Bueno, ok, pues vamos a ir a la pausa para que no nos cortar la discusión del plato fuerte, que por ahí tenemos House of the Dragon, que empieza en HBO, tenemos The Lord of the Rings, que empieza en Amazon, y tenemos una serie de Star Wars y Handmaid's Tale. Así que cuando regresemos en el Viernes Pop edición vacaciones o edición extendida, hablamos de lo que falta por llegar a la televisión en lo que queda del 2022. No se vaya nadie, que la calle continúa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos hoy en esta edición de ¿Qué es la que hay? Vacaciones con el Viernes Pop extendido junto al doctor Pedro Valle Javier. Bueno, Pedro, cuando nos fuimos a la pausa, dejamos sobre la mesa que ya está aquí. De Game of Thrones regresa a nuestras vidas oficialmente el 21 de agosto. HBO estrena el spin-off, que es un prequel, es como 200 años antes de lo que fue la serie de Game of Thrones, House of the Dragon, que narrará la guerra civil que hubo entre la familia Targaryen y que básicamente comenzó el principio del fin de esa dinastía en el mundo de Westeros. Tengo sentimientos encontrados, Pedro Valle Javier.
Te entiendo.
He visto los trailers y no sé cómo sentirme. Voy a mantener mis expectativas bajitas. Eso es todo lo que voy a hacer.
Eso sería mi recomendación también.
Sí.
Los trailers se ven chéveres. El caso está chévere. No puedo negarlo. Pero después de lo horrible de esa última temporada de Game of Thrones, que es que fue demasiado...
Chico, mano, la verdad que ese mal sabor no se me ha ido. No se
y no
me
fue
ha ido.
Ni la última temporada completa. Yo te diría que fueron como los últimos 4 episodios de esa temporada.
En fin, ¿cómo cerraron? Fue el cierre. Y de hecho, el cierre en sustantivamente, ¿quién termina siendo el rey todo? Si me lo hubieran explicado, si me lo hubieran vendido, sí, yo no tengo problema. Es que simplemente fue como que, y by the way, este es el rey. Y by the way, esta murió. Y tú, pero ¿por qué? Necesitaban un season más.
Exactamente. Yo lo que siento es exactamente eso mismo, que lo hicieron rápido por salir de la serie y no explicaron las cosas suficientes. La palabra en inglés es earn, no se ganaron ese final. Los personajes no se ganaron ese final. El turn de Daenerys a mala como que no se ganó, pero no voy a seguir porque vamos a estar media hora aquí criticando.
No estamos
eso.
Hablando de eso, vamos a hablar del futuro, no del pasado.
Yo estoy esperando estoy looking forward, pero como tú, o sea, no puedo tener expectativas altas porque es que nuevamente no se merecen esa expectativa alta. Sí la voy a ver. Me gustan dragones. Claro. Me gustan cosas explotando.
En teoría debemos tener muchas batallas de dragones porque es una guerra civil de la familia, de la única familia que controla los dragones, y parte de la historia es porque los dragones se mueren mueren tantos dragones en esta guerra civil que nunca se recuperan, y por eso es que desaparecen los dragones, se extinguen de Westeros, y eso es por lo que abre la historia a lo que es Game of Thrones. Pero honestamente, incluso cuando tú, y yo que soy un nerd de este asunto y que me leí el libro de la historia de esta batalla, pues cuando tú piensas en Queen Rhaenerys y en el hermano del rey, pues yo no sé si son personajes que van a capturar la audiencia como Ned Stark o como tú sabes, no sé, estoy... HBO se juega a su futuro a largo plazo porque, ¿verdad? Game of Thrones fue un antes y un después para HBO y le generó millones de suscripciones, y estoy seguro que su apuesta a largo plazo es que esto sea un hit. Pero no sé, Pedro, no sé. Estoy... Tú sabes que la gente dice cautelosamente optimista, pero yo estoy cautelosamente pesimista.
Yo estoy contigo, pero volvemos a algo que mencionamos al principio. uno no sabe qué va a pegar o no. O sea, claro, tú no sabes que si de repente Damon Targaryen, la gente, diablo, qué tremendo personaje, y se enamoran de él. So. Sí. Pero no, estoy contigo. La voy a ver, no tengo mucho hype para verla. Uh-huh. Así que let's wait and see.
Les fue así. Bueno, ¿y qué más tienes? Cuéntame.
Pues mira, en agosto 5, Netflix estrena una serie que yo he estado esperando por años, desde que estaba en la universidad realmente, quería ver esto en una serie de televisión, una película, y es la serie de Sandman, basada en el cómic de Neil Gaiman.
Oh.
Sandman empieza en agosto 5.
¿En Hulu?
En Netflix.
En Netflix, ok. En Netflix. Es una serie.
Es una serie de televisión, la primera temporada creo que son 10 episodios, van a salir todo de cantazo, lo acabo de leer, Neil Gaiman lo anunció hoy mismo, uh-huh, que van a ser todo de cantazo. Yo estoy también cautelosamente optimista porque últimamente las adaptaciones de Netflix no han sido, de otros sources, no han sido espectaculares como yo esperaba. Se ve bien, los trailers se ven bien, me gusta que Neil Gaiman está... involucrado bastante cercanamente a la serie. Obviamente va a ser una adaptación a la televisión y va a ser una adaptación con cuestión de tiempo, ¿no? El cómic original salió en los 90 y era bien 90s, en el sentido de lo que está pasando y la estética. Y pues la serie va a ser, porque la premisa es que este Dream, que es la personificación de los sueños, está encerrado por 80 años, o sea que lo encierran en los 10 y se escapa en 1989, por ahí. Pues ahora va a estar encerrado hasta la época actual. O sea que el tiempo es importante. Se ve súper chévere. Ha habido controversias por el casting porque hay gente que, tú sabes, hay gente que pues...
Sí, que no pueden bregar. Que si el personaje era blanco en el cómic, ahora es negro. Si era un hombre, era una mujer, no pueden bregar.
El personaje de Death en el cómic es una chamaquita. Bueno, es tan chamaquita goth que el look de las chamaquitas goth estaba basado en ella. O sea, todo blanco, cuerpo negro, y ahora es una actriz negra. Yo creo que se ve brutal, porque lo importante de Death es que es alguien bien peppy y bien buena gente. Y lo otro que yo no entiendo, Luis, es. Hay un debate sobre el personaje de Lucifer.
Ok.
Lucifer es, pues literalmente, el diablo, que no es ni hombre ni mujer. Visualmente en el cómic muchas veces está basado en David Bowie, que sabes que David Bowie era medio andrógeno.
Ajá.
Pues el casting es Gwendolyn, ¿cómo es el apellido de ella? De Game of Thrones. Mano, ese casting está perfecto. O sea, una mujer andrógeno que mide... Claro. 9 pies, que sí, es imponente, sí. Que es tremenda actriz, y la gente se está quejando porque es una mujer, porque tiene que ser un hombre. Pero es un ángel caído, no es ni hombre ni mujer. O sea, lo mira y es una Barbie, no tiene nada abajo. O sea, ¿cuál es el problema? Y pues que hay gente que se queja por todo.
Así es la vida. Bueno, lo próximo que tengo en la lista, esto sale el 25 de agosto en Hulu, es una serie que se llama Mike, que es básicamente una serie dramática de la vida de Mike Tyson. Y se ve brutal. A mí me encanta esa historia, sobre todo ese dominio que tuvo Mike Tyson al principio de los 90, que era invencible. Y obviamente pues la historia va a tomar sus problemas, va a ir a la cárcel, sus temas con el abuso a su esposa. Nada, se ve súper buena. Y eso es en Hulu, 25 de agosto, Mike.
Mike Tyson es un tipo que se ve bien interesante. O sea, como que había tenido una vida bien colorida con sus altas y sus bajas. Pues mira, en noviembre 30 sale una serie en Disney Plus que yo llevo esperando hace años también. Sale la serie de Willow, que es una secuela de la película de 80 Willow, que realmente no fue muy conocida, pero es este mundo de fantasía tipo, pues, Dungeons and Dragons o Lord of the Rings. Y pues va a estar protagonizada por el mismo actor que le dio vida al personaje. Y se ve nítida, mano. Es una continuación de la película. De la historia de la película, es que era aventura, pero más para niños. No esperen Lord of the Rings o Game of Thrones. Uh-huh. Es más para niños. Y pues es de ese tipo de películas que yo quiero ver con mi hija cuando salga.
Ya. Bueno, y la próxima que tengo en la lista es la primera vez que vamos a hablar de Star Wars en casi ya. 40 minutos. Eso es un récord para este, para este segmento. Pero una serie que sé que tú también estás esperando con ansias locas. En Disney Plus, el 30 de agosto estrena Andor, que es la historia de un espía de la rebelión, al principio de la rebelión. Entiendo que empieza desde su niñez, contando la historia de Cassian Andor, personaje que conocimos en la película Rogue One y que interpreta Diego Luna. Diego Luna, correcto. El trailer se ve brutal, Pedro.
Y no solamente se ve brutal, es una época que nunca hemos visto realmente ni los libros, mano. O sea, ni los libros del Expanded Universe viejo. Esa época del principio del imperio, de Rise, lo que se llama Rise of the Empire. Y se ve bien nítida. Son 5 años antes de Rogue One. Tengo entendido que la primera temporada es 1 año. Y la segunda temporada, cada episodio va a ser 1 año.
Ok.
O sea, que va a ser literalmente, te va a cubrir esos 5 años antes de Rogue One. Y no solamente va a salir Cassian Andor, que conocemos también, va a salir el personaje de Mon Mothma, que es la líder de la rebelión que salió en Rogue One y también salió en la precuela. Y también salió con otra actriz, obviamente, en Return of the Jedi. Así que también te va a enseñar ese principio de la rebelión y también va a salir Forrest Whitaker haciendo eso Guerrera.
Ah, qué cool.
Que eso Guerrera salió en Rogue One y es Forrest Whitaker.
Claro.
O sea, yo. Y es un personaje. Sí, Lois. Y es un personaje que viene de la serie de Clone Wars. Ese personaje sale en Clone Wars y después sale en Rogue One. Así que se ve bien chula, en verdad. A mí me gusta todo lo que sea con esta estética imperial. Se ve interesante. Y pues es Diego Luna.
Y es una historia de espías que va a ser, no va a haber mucho lightsaber, va a haber más intriga, política, va a ser medio más thriller y estoy puesto para.
Y yo creo que eso es lo que le falta a Star Wars. Quiten ya, ya basta de lightsaber, ya basta de la
fuerza. No más Jedi.
Cuénteme historias que no tienen que ver con Jedi. Cuénteme historias de esto, de espiaje, de muchas otras cosas que no tienen que ver tener un lightsaber por ahí y estar boom, boom, boom. Con lo mucho que me gustan los lightsabers, yo no quiero seguir viendo lightsabers.
Bueno, y Pedro, ya para irnos a la pausa, el plato fuerte, 2 de septiembre, estrena en Amazon Prime, The Lord of the Rings, The Rings of Power.
Tú estabas hablando de que House of the Dragon es un gamble para
Amazon, para HBO.
Pero esto es un gamble.
Esto es mucho un gigantesco gamble para Amazon. Estamos hablando. Y estoy cautelosamente pesimista.
Yo te entiendo, pero yo no estoy tan pesimista que con House of Dragon.
Ok.
Porque de los trailers que he visto, se siente más como Lord of the Rings que The Hobbit, si me entiendes.
Okay. Ya. Sí. Digo, es que se supone, porque estas son la historia es como el génesis del universo Lord of the Rings. Es algo bien épico, que vamos a estar entre dioses y ángeles y fuerzas épicas, así que tiene que ser algo bien grande.
Y además de eso, que para mí uno de los problemas con The Hobbit fue que usó demasiado mucho CGI para cosas que no se saben, o sea, los orcs y los, o sea, eran CGI cuando las películas originales eran efectos prácticos. Así que yo espero que hayan corregido eso y porque se ve más real el mundo, ¿no? Y pues yo estoy looking forward to it. Esto va a make or break las series originales de Amazon.
De acuerdo 100%. De acuerdo 100%, y si no, pues nos quedamos viendo The Voice y Amazon. Busquen otra cosa. Sigan vendiendo libros porque realmente quizás la televisión no es lo de ustedes. Bueno, no me dio tiempo. Tengo que ir a la pausa. Handmaid's Tale también, Season 5, estrena el 14 de septiembre en Hulu. Esa la voy a ver. Me encantó Season 4. Mejoró mucho sobre el 3. Así que Handmaid's Tale. Bueno, Pete, vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de qué viene por ahí en el cine en este Viernes Pop extendido en que es la que hay edición vacaciones.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos a este segmento final hoy en el Viernes Pop extendido en edición de vacaciones de ¿Qué es la que hay? Estamos conversando con el doctor Pedro Valle Javier del Geek Rick and Pod y hablamos ya sobre televisión, hablamos sobre la industria del streaming, hablemos ahora del cine, qué es lo que viene por ahí en lo que resta del 2022. Y voy a empezar yo, Pedro, con el querendón de este programa, con la mejor persona del universo, con el amo de la nueva religión. El 5 de agosto sale Bullet Train, la película de Brad Pitt y Bad Bunny. Eso era todo lo que tenía que decir. 5 de agosto en cines, ahí estaré.
Pues yo esa, yo
esa
mi lista, mi lista es bien parecida a la tuya. Yo creo que tenemos todo igual, excepto eso.
Excepto Bullet Train. Obviamente, no sé, a esta hora que estamos grabando no hay reseñas todavía ni nada. Así que no sé si va a ser buena o mala.
Yo no he visto ni trailer ni nada.
Hay un trailer, está súper bueno. Es una película de acción con Brad Pitt de protagonista, que van en un tren rápido y Bad Bunny tiene que matar a Brad Pitt o robarle algo, etcétera. Y yo entiendo que Bad Bunny es como el, no sé si es el villano principal o es el henchman del villano, pero por ahí va el asunto. Y se entran a puños y patadas y a peleas en el tren. O sea, es ese tipo de película.
O sea, que Bad Bunny se está viviendo el mundo, el cuento de así que es un action star.
Así, sí, así mismo es. Y claro, yo quiero que sea buena porque...
No, sí, estoy contigo.
Ay, creo que es en Japón. El Bullet Train está corriendo por Japón, exacto. Y todos son asesinos, whatever. Porque obviamente, pues, este es el comienzo de la carrera de Bad Bunny en el cine y sabemos que ahora va a ser un superhéroe de Marvel y que debe tener varias apariciones en el MCU, así que veremos cómo eso se mueve.
Sí.
Bueno, ¿qué más hay además de Bad Bunny?
Pues mira, va a salir también, pero creo que es en septiembre, 8 de septiembre, lo tengo aquí, en la película de Pinocho, live action de Disney. Se ve interesante. No sé qué tú te sientes.
A mí me llama muchísimo la atención.
Sí, los live action remakes de Disney han sido bien hit and miss. El de Lion King estuvo ok, el de Beauty and the Beast.
A mí me gustó.
Hubo mucha gente que le gustó, a mi hija le gustó, yo estoy bastante indiferente. Vi el de Aladdin y es horrible. Es
contra tan, de verdad, tan a mí me malo. El de Aladdin, mano, a mí me gustó. Como que los bailes y eso me tripearon.
No,
pues
no
sé.
No, pues, yo me sentía que estaba viendo un cutscene de un videojuego todo el momento. O sea, okay, porque sería tan fake todo. No había nada grounding. Y la historia me estuvo, no sé, no me gustó. Lo único que me tripeó más o menos es los actores que hicieron de Aladdin y Jasmine, pero Will Smith estuvo de más.
Ok, está
estuvo
bien.
Totalmente.
Tom Hanks de Gepetto, creo que es un excelente casting. Sí, es que Tom Hanks, se ve brutal. O sea, sí. Digo, es un clásico, es Pinocho. ¿Quién no ha visto Pinocho? ¿Quién no conoce la historia? Es difícil embarrarla para Disney, ¿verdad? Porque no, ni siquiera hay ni muchas canciones, ¿me entiendes? Debería ser algo bonito y pero nada, ya veremos cómo se
y tiene que ser un buen trabajo, porque Pinocho es de esas películas emblemáticas de Disney, ¿no? Uno piensa en Disney, visualmente empieza en Jiminy Cricket, piensa en ese Gepetto en particular, y alguien le dice Pinocho y inmediatamente lo que le viene a la cabeza es el Pinocho de Disney. Así que debe ser bien importante para ellos no dañarla.
Sí, bueno, ya que estamos hablando de películas de nuestra niñez y preadolescencia, esta la pongo por mi esposa, porque es su película favorita, viene después de décadas, la secuela de Hocus Pocus, Hocus Pocus 2, estrena el 30 de septiembre y repite el cast con Bette Midler, Sarah Jessica Parker. Esa es una película bien nítida, una película que la uno que tiene mucho replay value, que sí, que cuando yo tenía cable y le encontraba el cable la podía dejar y me gustaba, así que me llama la atención ver qué pueden hacer ahora.
Esa es una de esas películas que tú vas flipping channels y la ves y te quedas viéndola. Y la has visto 100 veces y te sigues viendo. Y es de esas películas que no fueron apreciadas cuando salió originalmente. Pero ha sido una... Ha marcado, ¿no? Generaciones. Como tú dices, tu esposa...
mi esposa ama esa película.
Por eso.
Ella es
un turning point para mucha gente. Así que me alegra mucho de que consiguieron el caso original. Que es un caso excelente y este tipo de películas que no se puede hacer con otra gente que no sea esa.
De acuerdo.
Así que pues estamos pompeados.
¿Qué más tenemos, Pete?
Bueno, en octubre sale Black Adam.
Habla de Black Adam, por favor, que es con The Rock.
Ok, esto voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque es bastante complicado. Black Adam es un villano de DC. Específicamente es un villano del personaje Captain Marvel, también conocido como Shazam.
Y The Rock es Black Adam.
Exacto. Y la película viene porque The Rock lleva como 10 años diciendo que quiere hacerle a Black Adam, Pero Black Adam, como dije, es un villano que en los últimos años se ha hecho más antihéroe porque ha cogido popularidad. Así que lo van a presentar en la película. Es un antihéroe, no es exactamente un villano. La película se ve nítida. Y con el desastre que ha sido las películas de DC y con el desastre que tienen encima con lo que está pasando con Ezra Miller y Flash, yo creo que DC está cruzando los dedos para que esto salga bien. Yeah. Se ve bien. Y la verdad es que tú pones a The Rock y con The Rock nada más, con el charm que tiene ese hombre, va a ser una película entretenida. Eso yo no lo dudo.
No, la voy a ir a ver al cine.
Sí, totalmente.
No voy a dejar lo que he dicho de muchas películas de DC.
Bueno, de Batman yo esperé que saliera en HBO Max.
Fíjate, yo la vi en el cine, me gustó. Lo más que dura como 37 horas. O sea, sí, fue un viaje al cine de como de todo el día. Pero me gustó mucho.
Yo la encontré underwhelming, mano.
¿De verdad?
Sí.
Pues no sé, a mí me gustó.